Queridísimos hermanos y hermanas, especialmente todos los que nos veis a través de internet, enfermos, deprimidos, personas que sufren, todos vosotros tenéis aquí en el día de hoy a la Iglesia cerca de vosotros, celebrando con vosotros también la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. La verdad es que, diciendo que celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, la mayoría de los católicos, también incluso de nosotros que os escucháis, también de los que estáis aquí presentes, pues decís, y es para celebrar eso que dice usted de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, pues ¿qué importancia tiene eso? Bueno, pues vamos a intentar acercarnos un poco al significado de esta fiesta. Primero, la palabra basílica, que viene de Basileus, que significa el rey, el que gobierna, el que rige. Y de alguna manera las basílicas es un título honorífico que se le da a algunas iglesias. Las más antiguas basílicas que están en Roma, las más importantes son esta de San Juan de Letrán, San Pedro del Vaticano, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros. De todas ellas, y otras hay también que tienen este título de basílica, la Basílica de Roma se le llama la Archibasílica del Divino Salvador y de los santos Juan Evangelista, Juan el Bautista y San Juan Evangelista, los dos Juanes. Pues vamos a ver un poco qué es el significado. Dedicar significa que es algo, un edificio, algo que tenía una utilización privada o pública y que se la consagra para que sea solo para el Señor. Ahora veremos por qué se le dice del Divino Salvador. Primero, ¿por qué se llama de San Juan de Letrán? Lo de San Juan está claro, porque son los dos Juanes, Juan el Bautista y Juan Evangelista, a los que se dedicaron esta basílica. Pero lo de Letrán era porque era unos terrenos pertenecientes a una familia noble ya en el siglo I, llamada Laterano. Y entonces, por esa razón, es por la que se llama de San Juan de Letrán. Era una familia que estaba enfrentada a Nerón, y Nerón no tuvo piedad de ellos. Confiscó todos sus bienes y los mató. En el tiempo, por lo tanto, pasó a ser propiedad imperial. Principio del siglo IV, en el 324, Constantino la donó al Papa, probablemente el Papa Melquiades. La donación fue tras la victoria de la batalla del Puente Milvio sobre Magencio, en la cual él tuvo un sueño por la noche, que en el cual se veía una bandera con la cruz y un lema alrededor de la cruz: con este signo vencerás. Y entonces él cambió las banderas de las águilas imperiales y de los lábaros imperiales que iban con la SPQR, Senatus Populusque Romanus, y lo cambió por el lábaro de la cruz. Es decir, lábaro significa, o estandarte, pues es simplemente una cruz en un palo. Y cambió todo y puso así, y con esto venció. Entonces, al vencer, como agradecimiento, los palacios lateranos que poseía el emperador desde el tiempo de Nerón, los regaló al Papa, y así es como vinieron aquellos terrenos y el palacio de aquellos hombres que todavía se mantenían en pie, pasó a propiedad de la Iglesia. Y ahí es donde ya empieza la construcción de la Basílica de San Juan de Letrán. Es, por tanto, un signo del comienzo de la victoria del cristianismo sobre el paganismo. Hoy muy importante tenerlo en cuenta, porque parece que estamos en un retroceso que no sabemos hasta dónde vamos a llegar en el retroceso. Pero la Iglesia da impresión como que está moribunda. No obstante, aquel cardenal Sará, recientemente en una celebración, nos ha dicho a todos: no temáis, porque Cristo ha vencido al mundo. Y entonces esto es muy importante. Después de esta purificación que estamos padeciendo en la Iglesia, va a venir el triunfo. Pero cuando llegue el triunfo, habrá muchos, o estaremos nosotros justamente en el campo de los triunfadores, o estaremos de aquellos que se han plegado al neopaganismo, al modernismo, al relativismo, y hemos vaciado de contenido. ¿Habéis visto cómo el San Pablo dice: yo he puesto los cimientos en Cristo, y otros vendrán luego a edificar muros de la Iglesia, que la Iglesia tiene muros? Oye, sí, porque si no tiene muro una iglesia, entonces no recortamos espacio sagrado y espacio profano. O sea, hay que levantar muros. Sí, lo que pasa es que hay que saber qué muros son los que hay que levantar y cuáles no hay que levantar. El muro separa, pero el muro protege. El muro separa, pero el muro ayuda a mantenerse unidos. En la plegaria, en la oración, nosotros aquí tenemos muros, ¿no? Yo no voy a coger y derribo esos muros para que entre cualquiera, o que entre la lluvia o el granizo, ahora que está lloviendo, y el viento y el frío. O sea, los muros protegen a los que están dentro. Sí, hay que levantar muros. Hay que saber cuándo hay que levantarlos, de qué manera y por qué. Y por qué razón. Si no levantáramos muros, estaríamos indefensos. Y hay que levantar también muros de las ideas buenas asentadas en Cristo. Porque lo que no se puede hacer es levantar muros levantados en el paganismo, o en el sincretismo religioso. Esos muros son los que no hay que levantar. Están muy bien ahí, en tierra. Hay que levantar los muros sobre Jesucristo nuestro Señor, y muros que nos protejan, nos defiendan y nos ayuden. También hay que levantar puentes cuando sea el momento y de la forma como haya que levantarlos. Los puentes valen porque unen. Y los muros valen porque defienden. O sea, la cosa es hacer un discernimiento de cuando levantamos muros, pues todo el mundo tiene muros. Oye, todos los que nos están oyendo y tienen casas, es que no tienen muros. ¿Eh? El que vive en un décimo piso, en un nuevo piso, tiene que coger con una piqueta, derribar el muro y tirarlo. Eso es insensato, totalmente insensato. Por lo tanto, la Iglesia ha edificado esta basílica que es llamada cabeza y madre de todas las iglesias que hay en la ciudad, es decir, Roma, y de todas las iglesias que hay en todo el orbe, es decir, en todo el mundo. Esta es la. ¿Por qué razón? Porque esa ha sido la vivienda del Papa, que la ha poseído desde que el 9 de noviembre del año 324, ¿verdad? Se consagró por parte del Papa San Silvestre, la consagró como iglesia de la Iglesia Católica y la iglesia, la catedral propia, la iglesia propia del Papa. Esa es la del Papa. Mucha gente está equivocada porque cree que la iglesia del Papa es San Pedro del Vaticano. Y no, la basílica, la catedral propia del Papa es San Juan de Letrán. Ahí es donde es la propiedad del Papa, ahí es donde tiene el Papa. Ahora, en la actualidad, como el que rige la Iglesia de Roma es el cardenal Agostino Valini, ¿verdad? Pues él vive allí, en los palacios lateranos, hay un claustro precioso. No vamos a hablar de arte, porque no vamos a hablar de los mosaicos ni de cómo y tal. Lo que sí sería bueno el saber por qué se llama del Divino Salvador. Y se llama del Divino Salvador porque un judío con rabia, pues mutiló una imagen de Cristo Salvador y salió sangre. Y por esa razón, porque manó sangre. Entonces el título que se le da, el nombre que se le da es del Divino Salvador. Y efectivamente, si vosotros vais a Roma, o tenéis la curiosidad de ir a internet y lo ponéis y os sale la fachada, arriba del todo está el Señor, arriba en el centro, arriba del todo, en este maravilloso coronamiento que tiene, donde está San Juan Bautista, San Juan Evangelista. Y San Pedro, San Pablo, los apóstoles y demás, allí está el Jesucristo como Salvador del mundo. Qué importante es que edificando, dice San Pablo hoy, miren cada cual cómo construye. Pero hay que construir. Los vagos no tienen cabida en el reino de Dios. Los perezosos, los que no hacen lo que deben de hacer, ni se esfuerzan por trabajar haciendo lo que tienen que hacer pronto y bien. Porque hay un error grave en estar haciendo las cosas poco a poco, poco a poco, como si el tiempo no fuera apremiante. El tiempo apremia significa, como decía San Pablo, yo me lanzo en la carrera. Esa palabra de lanzarse no es precisamente quedarse sentado haciendo calceta. Hoy los cristianos, el Papa ha dicho, estamos en una iglesia en salida y lleva razón, hay que salir. No es que lleve razón porque yo lo diga, sino yo lo digo porque lleva razón. La Iglesia debe de obedecer al mandamiento de Cristo que dice, id. No dice quedaros en el lugar donde tú estés a gustito, donde estés calentita, donde te vaya bien, no te muevas, no hagas nada, niña, que no te pasa nada. No dice eso. Dice id. Y dice y predicad y enseñad. Yo no tengo que aprender del mundo, tengo que enseñar al mundo la salvación. Y el mundo tiene que escuchar a Jesucristo si no quiere ser condenado. El que crea y se bautice se salvará y el que no se condenará. Pero claro, no se van a salvar, dice San Pablo, si no se les predica. Y luego él decía, ay de mí si no evangelizare, ay de mí si no llevo la palabra de Dios a los demás. Es importante esto. Oye, nena, que no puedes estar sentada en el banco toda la vida. Que tienes que coger y ir y predicar. Que te incomoda, que no te gusta, ya lo sabemos. A nadie le gusta dar la cara por Cristo. A nadie le gusta. Si no se debe de hacer por gusto, se debe de hacer por necesidad de salvación de nuestros hermanos los hombres. Es una obra de caridad absoluta, mucho más que darle un panecillo con mortadela. ¿No entendéis todo lo que es la predicación? Por eso esta fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán nos lleva a nosotros que San Pablo dice, ¿acaso ignoráis que sois templos de Dios? Pues hay que tener la casa de Dios limpia, aseada, para que el Señor esté allí a gusto. Y ese aseamiento de la palabra de nuestra alma, del templo de nuestra alma, es liberarlo del pecado, de la desidia, de la injusticia, de las falsas prudencias humanas, de todo lo que es no Dios. Que nos queda muy poco tiempo nos queda, hermanas. Muy poco tiempo nos queda para poder llegar allí ante Dios y la mirada de Dios que lo escruta todo, que llega hasta lo más profundo de nuestra alma, verá si estamos limpios o seguimos sucios en nuestras vanidades, en nuestras impurezas, en nuestras miserias, en nuestras envidias, en nuestros robos, en nuestras lascivias, en nuestro desamor, en nuestras perezas, en nuestra gula. El Señor verá interiormente a cada alma. Queridísimos hermanos, ¿veis cómo la dedicación? Dedicar significa exclusividad. Exclusividad. Eso es lo que significa dedicación. Esto que era antes para una utilidad de una familia para utilización para guardar grano, lo que sea, o de almacenes, de cosas, vaya usted a saber qué hicieron los romanos después de Nerón cuando se apoderaron de aquellos edificios que pertenecía a la familia Laterano, luego se dedican exclusivamente a Dios. Allí se han celebrado 5 concilios lateranenses. Allí ha estado viviendo el Papa hasta el siglo XIV, cuando el destierro de Aviñón y se marchó a Francia, Avignon. Cuando regresaron, entonces ya en vez de ir por inseguridad a su palacio de San Juan de Letrán, se marchó al Vaticano. Y allí tenía a partir de entonces la residencia de los papas, pero siempre conservó la catedral suya, San Juan de Letrán, que es donde él celebra, por lo menos hasta que ha venido el Papa Francisco, donde se ha celebrado siempre la misa in cena Domini del Jueves Santo, que está unida con el misterio de la... No el lavatorio de los pies no es simplemente lavar los pinreles, porque eso lo puede hacer cualquiera en su casa, o puede tener a alguien que le ayude. No es eso, es un acto ritual en el cual el Señor unió el lavatorio de los pies con el sacramento de la Eucaristía, que es donde cobra plena significación, es para los cristianos, y con el sacerdocio católico. No se puede hacer un reduccionismo. Si lo hace, a mí me da lo mismo que se haga o que no haga. Yo puedo ahora mismo coger, levantarme y romper el libro este que hay ahí. Lo podría hacer físicamente, pero no lo puedo hacer desde el punto de vista moral. Haría una mala acción, un mal ejemplo, una cosa muy, muy rara. No, no se puede hacer. Lo que se puede hacer. Y eso no es rigidez, ¿sabes? Eso es fidelidad. Hay una cosa que se llama fidelidad y otra cosa que se llama rigidez. Nosotros tenemos que ser fieles, no rígidos, pero fieles. Y por fidelidad se debe de tener cuidado. Es decir, yo quiero salvar a mucha gente, pero si viene un río impetuoso, una persona que es arrastrada por el agua, ¿verdad? Y va a ir a una catarata y se va a descalabrar. El movimiento interior mío es a librarlo de eso. Pero si yo no sé nadar y me tiro, no solamente se va a ahogar a él, sino también me voy a ahogar yo. Es una insensatez. Entonces le tengo que dejar. No puedo. ¿Para qué voy a tirarme a librarlo? Si me voy a matar yo también, como es que no sé nadar. Ahora, si yo sé nadar y es muy rápida la corriente, entonces tengo que calibrar. Si yo puedo, me va a dar tiempo a llegar a él y después a sacarlo si es que él se deja sacar, porque lo mismo nos ahogamos los dos también. Pero bueno, ya ahí se puede calibrar. Pero si tengo una cuerda y un árbol allí en la orilla, me da tiempo a atar porque le veo que viene y ato una cuerda al árbol y el otro extremo a mi cintura, entonces, y sé nadar, me tiro, ya, por lo menos cuando el agua vaya para allá y le haya cogido, lo tendré sujeto y con un poco de cuidado me lo puedo llevar a la orilla y lo salvo. Pero lanzarse sin tener un mínimo de prudencia. Es una barbaridad, oiga, una barbaridad. Hombre, a mí me gustaría ir a evangelizar a la tribu tal de la Amazonía, pero si yo no sé teología, no sé esto, no sé lo otro, no estoy ordenado, no tengo nada, ¿qué voy a hacer allí? Estorbar, lo más que puedo hacer. Ahora, eso sí, si yo puedo apoyar al que va allí. Y al que va a evangelizar, no a quedarse al lado de la choza del indio para no atentar contra su cultura. Porque el Señor me ha dicho ir y predicar a todas las naciones enseñándoles a guardar todo lo que yo os he anunciado a vosotros. Eso es lo que dijo Jesucristo. Todo lo que no sea fundamentado en las palabras de Cristo, hay que tener un cuidado. Hay que tener un cuidado. Que cuando menos te lo esperas, te haces una deriva hacia el paganismo, hacia el panteísmo, hacia el sincretismo o cualquier cosa. Y por lo tanto hay que tentarse ante la ropa para saber si puedo hacerlo o no hacerlo, si tengo que hacerlo o no lo tengo que hacer. La iglesia en salida no quiere decir una iglesia imprudentemente en salida. Se supone que tiene que haber una prudencia sobrenatural para poder discernir qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Y esto es sumamente importante. Fíjate lo que da esto de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Da mucho para mucho, ¿eh? Da para mucho. Alguno me puede acusar diciendo, usted dice que hay que levantar muros. Sí, claro. ¿Acaso usted no hace una casa levantando muros? Claro que lo digo. ¿Dónde está el mal de que yo diga esto? ¿Me lo puede decir que de dónde está? Porque enseguida hay gente que apunta, este dijo esto, este y lo mismo que hacían los fariseos con Jesucristo. Enseguida. Este dijo esto, este dijo esto. Son esos apuntadores fariseos que utilizan lo que uno dice como arma arrojadiza contra tal o contra cual. Yo no he dicho nada de eso. Yo lo único que he dicho es que hay que levantar muros cuando hay que levantarlos y hay que quitar muros cuando hay que quitarlos. Y que puede ser una imprudencia quitar muros porque viene, derribas un muro y entra entonces una persona mala, que los hay, y entra y te mata a tus familiares queridos y arrampla con lo que tienes y se lo lleva. Oye, que no es la primera vez que esa cosa pasa. ¿Pero qué es eso de que el hombre no tiene pecado original, que es como una persona que ha caído del guindo y que está limpio, impoluto? Y no es? ¿Para qué ha venido Jesucristo entonces? Si no ha venido a liberarnos del pecado, ¿para qué? Pero si lo decimos todos los días en la misa. Para el perdón de los pecados. Estar atentos. Veréis cómo a la hora de la consagración del cáliz es lo que dice. La Iglesia me manda que diga las palabras de en ese momento. Para el perdón de los pecados. Para eso derrama Cristo la sangre. Para eso muere en la cruz. No viene aquí simplemente como si fuera un líder fracasado. ¿Pero qué es esto? Negando que Jesucristo sea Dios. Él ha dicho, destruid este templo y lo reedificaré en 3 días. Lo habéis oído, ¿no? En la lectura de hoy. Y él hablaba del templo. ¿Qué pruebas das tú para hacer lo que estás haciendo? ¿Qué había hecho Jesucristo? Un azote hecho de cordeles, de cuerdas. ¿Y qué hizo con los cordeles? ¿Qué hizo? Que una cosa es el pacifismo y otra cosa es la paz. A los fariseos que habían hecho un gran negocio y que estaban haciendo negocio con lo religioso, los expulsó a todos. Los expulsó y a los cambistas, con el dinero les tiró las mesas. Oh, Dios mío, cuando venga el Señor y ponga las cosas en su sitio, ¿cuántos cambistas van a caer? ¿Cuántos cambistas van a caer? ¿Cuántos negocios se hacen con el tema de la religión? Y luego encima nos quieren convencer de que tenemos que hacer un nuevo paradigma y que tenemos que abrirnos al nuevo paradigma y cosas de ese tipo que uno se echa a temblar por las consecuencias que eso lleva para la salvación de las almas. Nada más, queridos hermanos, en ese templo maravilloso de San Juan de Letrán se hicieron esos concilios, especialmente el Lateranense IV, con el intento que resultó fallido de la unidad otra vez de la Iglesia con la Iglesia del Oriente. Y tantos padres que han reflexionado y que han intentado volver otra vez a la Iglesia, encauzarla por el camino de la unidad y de la paz, y tantas veces se ha fracasado. Hoy, en la cual parece que estamos... La Iglesia siempre está unida, Pues la verdadera Iglesia está unida a Jesucristo. Lo que pasa es que nosotros no la conocemos todas. Porque digo la verdadera Iglesia. Verdadera Iglesia es los que están bautizados y que están queriendo vivir aquello que el Señor es lo que ha dicho y lo que la Iglesia siempre en 21 siglos, ¿verdad?, nos ha ido diciendo. Nosotros tenemos que hacer caso a la Iglesia. Tenemos que amar la doctrina de la Iglesia. No saltárnosla, no decir exactamente lo contrario de lo que dice la Iglesia en temas morales, en temas litúrgicos. Jesucristo está aquí verdaderamente presente, sacramentalmente presente, cuando nosotros celebramos la Eucaristía. Y es el mismo, el que murió y resucitó, y el que está en el cielo. glorioso. Y por lo tanto no me vale otro paradigma que me diga, bueno, no, en realidad es un símbolo de la hermandad y de la fiesta y de la... No, no, no. La verdadera Iglesia reconoce el sacrificio de Cristo en la cruz cuando nosotros celebramos la Eucaristía y nos abrimos al derramamiento de sangre de Cristo por amor nuestro y la recibimos con todo el amor de que somos capaces. Y por eso nosotros tenemos también que abrirnos a esa gracia para ir perfeccionándonos en el amor cada vez más. Nada más. Podría hablar así toda la noche, ¿sabéis? Pero claro, no es conveniente. Y lo que sí hay que hacer es estar muy firmes en el cimiento que puso San Pablo, que es Cristo. Cimentarnos en Cristo, en la palabra de Cristo. Guardar su palabra, vivirla. Y la palabra interpretada como la interpreta la Iglesia. Atentos. La Iglesia. ¿Está la cosa entendida? Todavía no me habéis entendido bien. Como la interpreta la Iglesia. Nada más. Que el Señor nos ayude a todos a discernir bien, porque los momentos que vivimos son difíciles. Vosotros mismos lo veis por todos los lados, cómo vienen unos y otros, y este dice una cosa y el otro la contraria. Hay algunos que son como esas avispas africanas que se meten dentro de una pera, se comen todo lo de dentro, dejan solamente un agujerito y luego vas a coger y no hay nada. Han vaciado todo. Los hay así. Los que vacían dejan la cáscara y parece como que es y no es. Simplemente es la apariencia. Que Dios nuestro Señor nos libre de esto. Y que tampoco nosotros incurramos nunca en ese tipo de vaciamiento. Y que sepamos tener también discernimiento y sentido común. No os dejéis influir por eslogans. Los eslogans son ambiguos, dicen mucho y no dicen nada. Y dicen lo que quieres que cada uno interprete. No es de lo que tenemos que vivir de slogans, sino de realidades espirituales, del perdón de los pecados por la confesión, de la oración realmente hecha, vivamente hecha, sabiendo quién soy yo y quién es Él. ¿A quién hablo? Yo. Que soy una criatura y Él es el creador, que yo no soy una parte de un todo conectado de una forma monística. Que Dios nos ayude y que vosotras os vayáis formando cada vez más para que podáis dar razón de vuestra fe, pedir por vuestros sacerdotes, para que sepan ser fieles a la doctrina de Cristo y os partan el pan de la palabra y os partan el pan del sacramento eucarístico con el cual se alimentan nuestras almas. Que así sea.